Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Radio Cañón, la 760, queridos amigos, en su programa Voces del Periodista, en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Arrancó el programa la maestra Francisca Saavedra, puso temas sobre la mesa. El maestro don Rodolfo Sánchez Mena desarrolló muy bien, como siempre lo hace él, esta posibilidad de participación y la necesidad de que el banco, el gobierno participe y cómo pudiera incidir precisamente en este aspecto, en este planteamiento que hizo el señor presidente por lo de Banamex. Pero por otra parte también Citigroup dice que va a vender Banamex en la bolsa tras la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos viendo las cosas y aquí tenemos a Ceci Tapia. Recordemos que ella es fiscalista, conoce mucho del tema, además de que es defensora de derechos humanos, pero aquí la pregunta sería, ¿qué personas pueden participar en la Bolsa de Valores? Y me refiero a personas como usted y como yo, pero también a lo que le denominan personas físicas, que es una persona normal, o personas morales, como se le denomina a las empresas. Si fuese así, a partir de si hay alguna cantidad, hay alguna suscripción, ¿qué características se deben de tener? ¿O a partir de qué base se puede participar? Ceci, querida, te agradecemos y te escuchamos con mucha atención. Adelante.
Pues que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, maestros. Qué gusto de saludarles y a todos los radioescuchas. Pues es muy sencillo ser parte de la Bolsa Mexicana de Valores. Y digo sencillo porque aunque hay personas que no cuentan con grandes capitales, con el simple hecho de ser una persona física, una persona moral, que estén registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tengan su FIEL, que tengan su constancia de situación fiscal y que además estén registrados como inversionistas, no importa que tengan 10 mil pesos, vamos a suponer, aunque para participar, de repente te dicen 5 mil a 10 mil euros, que era un tema que se estaba manejando, pero también existen los brokers, es decir, grupos de empresas que juntan muchísimos inversionistas para que puedan hacer una inversión y puedas comprar bonos, acciones o alguna o algún otro elemento de la bolsa para invertir, que esto es muy, muy importante. Pero aquí cualquiera podría decir, sí puede ser inversor, claro que sí. Tienes que buscar quién lo haga. Y estos brokers tradicionales que son muy fáciles para quienes son principiantes, así que si realmente vendieran Banamex, porque así lo anunciaron, en la Bolsa Mexicana de Valores, pues bueno, cualquiera con un broker podrías tener una, dos, tres acciones de Banamex o de cualquier empresa grande que son las que están cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, se puede estudiar cómo hacer, pero lo más importante es que hay quien puede invertir, no sé, 5 años o una inversión a largo plazo, no importa que no sea un dinero enorme, inmenso, pero sí es importante que puedan empezar a hacer un juego de dinero. Inclusive, bueno, de ahí como consejo, los CETES es un buen instrumento para poder invertir. ¿Y qué es lo único recomendable? Que busquen brokers tradicionales que tengan una buena calificación para que no les vayan a robar su dinero, porque también hay por ahí algunos fraudes, pero sí es muy, muy sencillo. Entonces no necesitas muchísimo dinero, pero sí puedes empezar a invertir, querida Celeste.
Qué interesante lo que nos dices y ojalá un día tomemos este tema, nos digas cuáles brokers, cómo se hace todo esto. Hay que empezar a adentrarnos en esto, queridos amigos, porque hay quienes le apuestan a que los mexicanos no estamos súper inmersos en estos temas. Ahora, por otra parte, me imagino como en dado caso que fuera la Bolsa Mexicana de Valores, ¿hay manera de que el propio gobierno pudiese participar a través de del porcentaje de intereses que pagarían? Porque hay que hablar una cuestión, si se hiciera una compra más directa, tendrían que pagar una cantidad de millones en impuestos, y esos son los que dijo el señor presidente se invertirían. En este caso, si Citigroup dice que va a vender directo a la Bolsa Mexicana de Valores, de alguna manera, ¿qué porcentaje en impuestos pagan? O si esto fuese posible, o si es darle la vuelta para no tener la inversión del gobierno. ¿Qué opinas, Ceci? Adelante.
Mira, quería hacer eso. Bueno, perdón. Yo creo que aquí es este tema de sí. Banamex y de Citi Group, que además ya salió en muchos medios. Bueno, hay que hacer un estudio muy, muy interesante de lo que es esta salida a la bolsa, que está prevista no ahorita, no para 2023, 2024, 2025, o sea, tenemos buen tiempo para ahorrar mucho dinero, sino está prevista para el año 2025. O sea, no es como el tema de va a pasar igual y de aquí a 25, ahorita que se retiró la REA de la compra-venta, pues pudiera haber algo.
Por eso es importante, por eso es muy importante, Ceci, familiarizarnos con este tema, porque precisamente claro que sí. Está este espacio y porque debemos empezar también a ver qué porcentaje se paga de impuestos cuando se está en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa de Valores que fuere y que tenga incidencia con los intereses nacionales, porque hay mucha gente que ha sacado recursos y los invierte de una manera donde escabulle el pago de impuestos. Entonces, para empezar a familiarizarnos precisamente, te escucho, Ceci, querida.
Claro que sí, ¿no? Y los impuestos respecto a lo que inviertes, es lo mismo que, porque se va sobre la ganancia. Tú puedes invertir 10 mil pesos, es un ejemplo, por poner un número, y ganar 2 mil pesos al año. Entonces, los impuestos te van a cobrar el 30% sobre los 2 mil pesos que ganes al año. Pero a lo mejor tú contrataste un broker al cual le vas a cobrar te van a cobrar un porcentaje de comisión por haberte conectado. Entonces, bueno, menos ese gasto y lo demás te cobran lo que le cobran a todo la gente, ¿no? Un 30%, que es lo que se cobra de la ley del impuesto de la renta a quienes reciben un ingreso y que es gravado por el impuesto sobre la renta. Eso es nada más, querida Celeste. No sé si tengan otra pregunta respecto a...
Perdón, Ceci, querida, perdón. Bueno, pues por lo pronto se me hace bien interesante. No sé si tengas algún otro comentario que hacernos referente precisamente al tema de redes y derechos humanos. Adelante.
Ah, claro, Ceci. Que sí. Bueno, primero, fíjate, querida Celeste, maestros, que estamos ahorita, y lo dijiste tú al principio del programa, el tema de lo que está pasando en el Popocatépetl, que es un tema de seguridad nacional y también de salud pública. Fíjate que hay usos y costumbres, y mucha gente que se llaman los temperos han ido a dejarle al volcán ofrendas para que esto se detenga, porque el 12 de marzo, que es el día de San Gregorio, pues no les permitieron subir al ombligo, en donde dejan ellos generalmente unas ofrendas. Pero aquí, más allá de todos los usos y costumbres, yo creo que lo más importante es tener el cuidado de poder buscar la manera de no acercarse y de hacer lo que Protección Civil lo vea, porque recordemos que del 3 a 23 kilómetros es lo que se puede, bueno, llenar de lava en caso de una mayor explosión. Entonces, esto sí, tener mucho cuidado. Don Goyo es una tendencia, inclusive hay un pueblo que es cercano, bueno, muchos pueblos que son cercanos, pero también tener mucho cuidado. Resulta que, hablando de esto, Polotitlán, que es un ducto del Estado de México, tuvo una explosión en Pemex. Entonces, eso está pasando el día de hoy y también es una tendencia. Entonces, hay que estar como muy cuidadosos. Ahora, respecto a derechos humanos, ¿qué es lo que está pasando en el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos? Fíjate que ahí, y no hemos visto esto, porque las empresas que son de García Luna, que son las dueñas de lo que les dan, no solo de la seguridad, porque eso es muy importante de decir, sino también de los famosos botones de pánico, de los cuales, pues digo, finalmente es un micrófono, pero esto nadie lo ha dicho, porque de repente crees que traes el famoso botón de pánico y te están escuchando. Entonces, dentro de todo esto y los cambios que están viendo, ¿cuál es la infiltración real que pudiera hacer, como ya lo está haciendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en otros lados, estos brazos, y además también en la Guardia Nacional, porque hay gente de García Luna en la Guardia Nacional, como lo hay en la Policía de la Ciudad de México, como la, ¿cuál es la infiltración real hoy en el mecanismo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, por supuesto, en los que quienes supuestamente están cuidando a las personas en sus derechos humanos? Yo creo que esta pregunta, querida Celeste, sí quería yo lanzarla al aire. ¿Por qué? Porque resulta que los miembros de RCU, que es la empresa que le subroga los servicios al mecanismo, van a domicilios, sacan, por ejemplo, aquí ya no vamos a funcionar, sacamos todo, y de repente te das cuenta que el domicilio está vacío, que es uno de los reportes que hacen las personas que son beneficiarias del mecanismo de protección para periodistas. Entonces, es un tema que sí tenemos que ir tocando poco a poco, más allá que les han quitado a un sinnúmero de periodistas que tienen la necesidad de la seguridad, pero no solamente eso, han sido asesinados dos periodistas y no ha habido como un tema muy fuerte, querida Celeste, queridos amigos, en las redes ni en los medios de decir, oye, pasó esto en Puebla, en Veracruz, y esto nos afecta tanto y pues obviamente espanta a quienes sabemos que hay periodistas que necesitan la protección del mecanismo y ellos la están negando, querida Celeste. Pero bueno, este es mi comentario. Muchas gracias.
Gracias, Ceci, querida. Bueno, pues aquí es importantísimo este tema. Vamos a dar seguimiento porque esto tiene que ver con infiltración, queridos amigos. Yo estoy convencida de que la voluntad del propio mecanismo, de una raíz del actual gobierno, tiene una voluntad, pero desentendemos el por qué desconocemos una parte. La otra la entendemos y la sabemos porque simplemente el mecanismo nació en el sexenio de Felipe Calderón, no porque él lo haya querido hacer, porque fue una lucha y ha sido una lucha de muchos años del gremio periodístico. Sin embargo, se dio y también se ha utilizado. Hay cosas positivas que se han hecho, pero también hay infiltraciones muy estratégicas, sobre todo ahorita en cuestiones electorales. Ya platicaremos más adelante de ello. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.